Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en directo, partidazo cadena COPE, 12 y 45, hora menos, si nos escuchan desde Canarias, la hora que ustedes quieran, si lo hacen a través del podcast. Muchas gracias por escuchar el partidazo a través de podcast y por convertir este programa en el más descargado de España. Es tremendo, ¿eh? De verdad, muchísimas gracias. Estamos en directo, mañana tenemos tiempo de juego, mañana el partidazo arranca a las 12, después de tiempo de juego, porque a las 10 de la noche el título en juego con el partido Levante-Real Madrid. Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Os vais para Valencia. Al Barça, evidentemente, no le vale otra cosa más que la victoria. Va Busquets, ¿no? A pesar del golpe del sábado, Busquets entra en la convocatoria.
Sí, sí, está en la convocatoria. De hecho, hoy ha entrenado a pesar de la fisura en el maxilar. Se ha ejercitado sin protección en el pómulo y lo que me decían es que mañana van a decir si juega o no y si lo hace con protección, evidentemente.
Levante-Barça, que he dicho yo Levante-Real Madrid. El Madrid, recuerden, jueves en Granada y el miércoles el Atleti contra la Real en casa. ¿Qué ambiente había hoy en la rueda de prensa de Koeman? ¿Cómo estaban las cosas?
Bueno, pues ha reconocido que el equipo llega justito, que los ve cansados, pero tampoco tiene intención de hacer rotaciones y evidentemente le hemos preguntado por su futuro, porque cuando tropieza el Barça siempre se suele hacer este debate entre la gente y en los medios de comunicación, si va a seguir o no Koeman la próxima temporada. Él está planificando todo con Mateo Alemany, a quien todavía no han presentado, y con Ramón Planes. Ha dicho que él sí se ve aquí la próxima temporada. Ha querido volver a reivindicar su trabajo, su apuesta por los jóvenes. Cree que todo lo que ha hecho le avala para continuar, pero entiende que la decisión final la tiene Laporta. Y en este sentido ha comentado que tiene un cara a cara pendiente con el presidente dentro de 2 semanas cuando termine la liga. Es decir, una rueda de prensa de reivindicación.
Espera, vamos a escuchar precisamente este momento en el que hablaba de su futuro Ronald Koeman.
El presidente desde su primer día me ha mostrado su confianza. No es algo para estar muy preocupado, porque he firmado 2 años como entrenador y a mí me veo entrenador el año que viene.
Me veo de entrenador el año que viene. Que es una forma de decir, evidentemente, que está loco por continuar, como no podía ser de otra forma. Senabre, ¿tú le ves como entrenador del año que viene?
Tengo muchas dudas, Juanma.
Yo cada vez más, y lo veía, claro, y yo cada vez tengo más.
Sí. Y lo que más me preocupa, ¿sabes qué? Es que pueda depender de si gana la Liga o no, que me parecería...
Pues depende de eso. Depende
pero
de eso.
Pero es, no voy a decir una chorrada, pero es, o sea, Koeman es igual de bueno de mal entrenador si el Madrid suma los puntos, si no los suma, si lo suma el Atleti, si no, quedan 3 jornadas... Y todavía hay una cosa peor, hay un escenario peor que se quede o que se vaya, que es lo que ha dicho Elena, que está planificando la temporada que viene. Se está a punto de fichar, o muy cerca de fichar, o mejor está fichado ya, Memphis Depay, que es un jugador de Koeman, para Koeman y por Koeman. Como venga Depay y no siga Koeman, entonces ya es el porro, que diría Tomás, tremendo. O sea que ahora mismo yo creo que todo el mundo sabe que Joan Laporta respeta mucho a Koeman, le considera una leyenda del club y tal, pero que no es su entrenador a largo plazo. Si se queda Koeman, será porque tiene un año más de contrato. Pero vamos, si Koeman acabara contrato esta temporada, ya te digo yo que aunque ganara la Liga, el año que viene no sigue.
Elena, ¿tú qué dices?
Bueno, es que yo tengo esta sensación que él continuamente tiene que destacar lo que está haciendo con un equipo que perdió la dignidad este verano en Lisboa, que además va repitiendo que ha apostado por jóvenes. De hecho, ha destacado que jugó con 2 chavales de 18 años en el centro del campo contra el Atlético de Madrid, 2 defensas de 20 años y que él está convencido que esta temporada le ha dado el crédito para continuar, para seguir con la reestructuración del equipo de la plantilla, pero que sabe que no tiene la confianza plena de Laporta, porque de hecho el presidente solo se ha pronunciado el día de su toma de posesión hace 1 mes cuando dijo públicamente que Koeman tenía su confianza, pero cuando ha tenido la oportunidad después de la final de Copa del Rey no ha dicho nada. Ha hablado de Messi, que ojalá siga, pero en ningún momento ha respondido explícitamente sobre Koeman. Y el técnico, que lo sabe y que al final planifica con la secretaría técnica, hoy ya ha dado un paso más y dice, bueno, pues al final es una decisión que tiene que tomar el presidente y nos vamos a ver cara a cara para analizarlo todo dentro de 2 semanas. O sea que yo me da la sensación de que aquí nadie lo tiene claro, Que todo el mundo es ambiguo, pero que Koeman sabe que su continuidad pende más de un hilo que nunca.
Sí, sí. ¿Algo más de cara al partido de mañana, al Levante-Barça?
Bueno, que hay 6 apercibidos y los 6 son titulares. Yo a Koeman no le veo con intención de hacer demasiadas rotaciones, a pesar de que ya te he dicho que ha reconocido que llegan muy justitos de fuerzas. Y los 6 apercibidos, 4 ya lo sabéis de memoria, que son De Jong, Messi, Griezmann y Mingueza, pero además se les suman Alba y Piqué. O sea que si mañana ganan, en las 2 próximas finales, 2 partidos, tendrá 6 titulares que están a una tarjeta de la suspensión. Y después Koeman, que todavía es de los únicos que aquí en Barcelona sigue creyendo en la Liga, que dice que la van a pelear hasta el último segundo.
¿Cómo de los pocos? O sea, ¿no hay fe en absoluto en la Liga en Barcelona?
Yo creo que poca fue.
El sábado se acabó la fe. El Madrid ha dado un poco más de vidilla y tal, pero sábado aquí la Liga
Para mí esa es la diferencia que hay, una de las grandes diferencias entre el Madrid y el
Totalmente.
Barça.
Que el Madrid no necesita nada para motivarse y el Barcelona.
Tal cual, el Madrid no arroja la toalla. Nunca. Es un club y un equipo que no arroja la toalla. El Barça, cuando le viene el viento en contra, le cuesta mucho sobreponerse,
sí,
a las
dificultades. Cuando llevan ventaja piensan que les van a pillar y cuando están en desventaja que no van a llegar. Pero ojo, yo creo que el partido de mañana es importante, estando de acuerdo en que el Barça es el que menos opciones tiene de los 3, porque juega primero. Y si gana, va a meter presión a los otros 2. Sí. Para empezar mañana por la noche es líder si gana.
Ha dicho Koeman, que me ha hecho gracia, que ayer el partido del Real Madrid solo vio 20 minutos, después cambió a la Serie A porque se pone muy nervioso. Y dice, bueno, mañana a ver si ganamos, les metemos presión al Atlético del Madrid, pero no sé si veré los partidos de los rivales porque sufro mucho.
Qué raro, ¿eh? No me imagino yo.
Como Simeone, ¿eh? Que
el Cholo, eso iba a decir, el Cholo también dijo que no iba a ver el.
Te digo una cosa,
no creo
a ninguno de los dos.
Yo a Koeman sí.
¿Sí?
Pues yo, Simeone, tal como lo dijo.
Es que lo ha dicho de manera muy sincera. No, vi los primeros 20 minutos y tuve que cambiar hasta conocer el resultado final porque me pongo nervioso.
Igual los ven después, ¿eh? Después de sabiendo ya lo que ha pasado, igual los ven.
Claro, pero aguantó 20 minutos.
Sí, sí. Gracias, Elena. Un
adiós.
Beso. Adiós, hasta luego. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
No me puedo creer que haya habido hoy 2, porque creo que eran 2, que hayan ido a Majadahonda, al Cerro del Espino, y hayan insultado a Joao Félix.
Sí, no está teniendo su año menino, porque más allá del rendimiento esperado o inesperado en el campo, está sufriendo cosas como la de hoy, que yo creo que se debe quedar, o sea, censurable, pero que no hay que hablar de que la afición va a insultar a Joao Félix.
Supuesto.
A la salida, te cuento los hechos y la situación concreta, a la salida del entrenamiento de hoy, por donde salen todos los coches, suele haber aficionados que, bueno, y le piden a los jugadores que se paren un poquito, que bajen la ventanilla, que puedan firmar algo. Bueno, a la salida hoy, Joao Félix, que se ha parado otras veces, hoy no se ha parado, y eso ha indignado y ha molestado a esos 2-3 seguidores que esperaban que le firmara algo, alguna foto, que se hicieran una foto con él, y bueno, le han proferido una serie de insultos, y bueno, Joao Félix ha seguido su camino y no se ha parado ni ha contestado eso, pero sí es cierto que ha habido esa increpación por parte de 2-3 seguidores. Sí.
¿Qué pasa con Lemar?
Lemar hoy prácticamente se descarta para lo que queda de liga, que son 2 semanas, 3 partidos, porque el club ha hecho oficial el parte médico que confirma una lesión en el mío tendinoso del muslo izquierdo, por pequeña que sea esa lesión.
No está mal tampoco el añito de lesiones del Atleti, ¿eh? Hablamos mucho del Madrid, pero ojo al Atleti, ¿eh?
Está mal. El otro día, en un fenomenal reportaje que hizo Miguel Aguilar en Tiempo de Juego, creo que salía en la pole, ¿no? No sé si era el tercero o el cuarto en lesiones. Sí, sí. Este año, no solo lesiones, sino luego COVID, ¿no? Porque en el Atlético de Madrid yo creo que casi todos han pasado el COVID y eso les ha supuesto a cada uno pues seguramente 2-3 semanas de ausencia. Jiménez y Bersálico tampoco han estado hoy. Y como me vas a preguntar qué piensa la Leti, ¿no?, de todo lo que pasó ayer tras la decisión arbitral, pues te digo claramente que hay un malestar tremendo. Están muy molestos dentro del círculo.
Con el penalti que le invitaron en contra al Madrid.
No, están molestos por todo el aparato que se ha desatado a partir de esa jugada. Entienden que todo esto pasa cuando el VAR ha acertado, porque con el reglamento en la mano dicen ellos, y yo también lo pienso, que el VAR acierta. Otra cosa es que nos guste más o menos. Por cierto, estoy de acuerdo con López Nieto en que las únicas manos que habrían de pitarse en el futuro dentro del área como penalti serían las intencionadas. Lo demás debe quedar en anécdota. Malestar por eso, indignación. cuando comparan esa jugada con la de Felipe en el derbi, que entienden que no tiene nada que ver y que con el mismo reglamento en la mano en aquel momento también acertó el
colegiado. Sí, lo dice que sí tiene que ver.
Una está estirada y la otra está pegada. Miranda. Una está estirada y la otra está pegada. No, él habla de sí, Miranda.
Hombre, pegada, no, pegada no, pegada no.
Hay que verlo. Que
pegada
está
no.
La de Felipe no está estirada a la altura del hombro.
No, bueno, pero está estirada.
No, al hombro, no.
Bueno, es que estirada.
Está separada del cuerpo también, ¿eh?
Como el invento es que tiene que estar a la altura del hombro.
Del cuerpo. Y de fondo, te decía, en el relato, bueno, cronológico, ¿no? De malestar y de enfado y de irritación del club, de fondo digo, muy molestos porque entienden que todo este aparato de queja alrededor del Real Madrid, de la jugada puntual de ayer, a lo mejor lo que busca es un rédito en lo que queda a través de la duda. Bueno,
o sea que el árbitro ahora va a ir intencionadamente a arbitrar mal al Atleti Madrid contra el Real el miércoles, cuando el Atleti Madrid tiene quejas o razones para quejarse este año. Anda, les vale a los clubes.
Digo que esa presión que se ejerce de esa manera sobre una decisión, que además es un acierto del árbitro, normalmente busca...
Es lamentable. Lo de los clubes de este país es lamentable.
100% de acuerdo.
Es lamentable.
Es otra forma de
unos y otros, todos. Son lamentables. Y están dando un ejemplo patético a la sociedad en general. Luego que si los jóvenes no ven el fútbol... ¿Pero cómo coño van a ver el fútbol si están deslizando constantemente de que es algo que está podrido y que está intencionadamente mal hecho? Pues claro que se van a ir. Yo me dan ganas de ir a ver los videojuegos también. Mira, no juego en mi vida, pero voy a empezar a jugar a partir de ahora y
bueno,
voy a dejar
pero
de
ver Joseba, ¿tú qué te crees que hace un futbolista cuando protesta durante un partido de una acción?
Un futbolista
no
en una acción hay que entender que está en un terreno de juego.
Busca la compensación
de
un árbitro.
Yo estoy hablando de los directivos que fríamente
pero a mí no me echa la bronca,
están deslizando, están deslizando
sí,
este tipo de mensajes.
Sí, que calentar a Joseba, que lleva unos días muy
no, es verdad, el Madrid, el Atlético Madrid, ya les vale, tío, ya les vale, joder.
¿Es por contra la Real o es por...?
Mañana
la Real ya ha hecho todo lo que tenía que hacer.
A lo mejor no se refieren al arbitraje de la Real, querido Joseba.
No, pues
mañana nos cuentas, Antonio.
A lo mejor
Antonio,
se refieren un abrazo. A los suyos.
Oye, mañana habla Simeone, por cierto, es verdad. Mañana habla Simeone. Igual le preguntan por la jugada, ¿eh?
No creo.
Igual.
No lo sé. Capaz que no lo vi. Gracias.
Ya veremos si no lo vio de verdad.
Antonio, que gracias, hasta luego.
Ah, vale. Que
adiós, Antoñito, un abrazo.
Gracias, hasta luego, es que no hay manera. Adiós, mensajes mano. Que dicen los oyentes que escuchan el Partidazo Arauz.
Pues nada, solo Fouto, Velasco Carballo y los señores colegiados son los que tienen claras las manos. El resto vivimos en el país de los tontos. Le podéis dar las vueltas que queráis al reglamento, a los árbitros y decir lo que queráis, pero lo de ayer no es penalti. Lo que teníais que hacer es poner a caldo a los jugadores tramposos, que hay muchísimos. Resulta que ahora para defender un balón en el área hay que atarse los brazos al cuerpo. ¿Es justo castigar a un equipo con penalti por una acción así? ¿Para qué tanto VAR si no sabemos reglamentar bien el fútbol? Otro dice, ¿de verdad que nadie en el partidazo va a hablar del penalti a Casemiro en el minuto 91? ¿Y dónde estaba el VAR en ese penalti clamoroso?
Pues yo no me acuerdo de esa jugada.
Sí, una en la que se resbala...
Sí.
No me acuerdo.
Vale. No te pareció penalti, ¿no? Ahora...
una en la que se resbala, no me acuerdo quién,
sí,
separándose
Oscar,
el micrófono.
Oscar,
venga.
Oscar. Vale. Sí, señor. Y dice otro oyente, las reglas se idearon para un fútbol sin VAR y ahora habría que hacer un reglamento nuevo y revolucionario considerando el VAR. El gran error es juzgar con VAR mediante un reglamento que no lo tuvo en cuenta. Y hay otro oyente que opina sobre el criterio arbitral.
Mi opinión de todos estos partidos de fútbol de la mano que hubo ayer con el Madrid es que yo creo que los árbitros poco saben de fútbol. Cuando un tío salta, se desequilibra y abre los brazos para estabilizar. Para mí no es penalti, por mucho que digan los árbitros. Para mí poco han jugado los árbitros. Muchas gracias y un saludo a todos.
Un saludo, gracias por el mensaje. Este también es muy importante y es de Gemma Santos otra vez. Hola, Gemma.
Hola, de nuevo, Juanma. Por sí, ahora toca celebrar en el partidazo toda la emoción, todo lo que hemos vivido este fin de semana gracias a la gran final de y la Liga Santander. Felicidades, cómo no, al Valladolid, que se ha alzado campeón de esta cuarta temporada, y felicidades a Anit, que ha logrado algo histórico. Es la primera vez que un jugador repite como campeón. Ya ganó Anit el año pasado, siendo alguien muy nuevo para la comunidad FIFA, y este año ha vuelto a ganar. Así que lo dicho, desde el partidazo, muchas felicidades a Anit, al Valladolid, también al Sevilla, que ha quedado subcampeón, y también al Villarreal, que ha quedado tercero. Y desde aquí también, nuestro aplauso para todos los jugadores por su compañerismo, por su pasión, por su buen hacer, por su respeto. Un aplauso enorme para todos esos jugadores que han representado a 38 clubes de la Liga Santander y la Liga Smartbank. Lo dicho, enhorabuena al Valladolid y a Anit por ser campeones de y la Liga Santander.
Tramo final de El Partidazo.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. En la vida hay historias que conmueven.
1970, un aparato de televisión llevó al pueblo de Noviercas y con esa tele, un teleclub.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Hola, Pilar.
Ese teleclub sigue siendo un centro importante para el pueblo.
Hay historias que te hacen sonreír. Ismael, un policía local de Vigo.
Y él ha escrito El precio de dos vidas, que la está convirtiendo también en película.
Crecí en Suiza, pues viendo El coche fantástico y yo voy a ser Michael Knight de mayor.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 800-76-0909, en cámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Antes de que os vayáis, importante equipo de comentaristas: Joseba, Mónica, Siro, Elías, Uzquiano y Senabre. Noticias importantes que vamos a dar. La primera desde Italia. Ojo, Siro.
¿Qué ha pasado?
A lo que ha dicho la Federación Italiana a la Juventus. Lo que le ha dicho. Bonrichetti, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos.
La Juve está amenazada no solo por la UEFA, sino también por su propia federación, ¿no?
Sí, sí. O la Superliga o la Serie A. Así de simple y así de contundente. Si la Juve todavía estuviera en la Superliga en el momento de la inscripción para el nuevo campeonato de la Serie A, quedaría excluida. Es lo que ha dicho este mediodía en Nápoles el presidente de la federación, Gabriele Gravina. Pero hay que decir que a los pocos días de la creación de la Superliga, el 26 de abril, en Italia se creó una norma, se modificó un artículo de la normativa federal por el que si antes del 28 de junio hay un equipo inscrito o asociado a una competición no reconocida por UEFA o FIFA, quedará expulsado de la Serie A. Así que Gravina no ha hecho más que verbalizar lo que ya tiene texto y formato de ley desde hace 15 días.
Uy. Alcalá, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
En España... ¿También existe ese riesgo con Madrid y Barça o no?
Sí, lo que le faltaba a Rubiales, expulsar pasado mañana al Madrid y al Barça de la Liga Española, sí. No, hombre, no, evidentemente no. Una cosa es Italia, que bueno, pues marca su camino con la Juventus, que es el único club rebelde que queda y que dice que la Superliga existe. Y otra cosa es España, donde la Federación Española de Fútbol ni se plantea ni se va a plantear, según mi información, tomar ninguna represalia ni ninguna medida de sanción contra el Madrid y el Barça, que siguen en este proyecto. Otra cosa es, como dijo Ceferín el pasado viernes, que la UEFA, contra estos dos equipos españoles que aún siguen en este proyecto, pues decidan, como está sobre la mesa, expulsarle 2 años de las competiciones europeas al Madrid, al Barça y a la Juventus. Pero vamos, en competición nacional la Federación va a meter en ese jardín.
Yo creo que aquí la Federación Española hace bien, fíjate. Porque es un charco en el que no tienes que meter... como se van a caer de maduros, es una cosa que es evidente que se van a salir, sí o sí. ¿Para qué te vas a meter tú en este charco? Si es que
esperar,
es un charco...
¿Qué vamos a esperar si se salen?
¿Tú crees que no? Con la cantidad de amenazas que tienen encima...
Bueno, de todas las amenazas que quieras, pero no sé... No, a lo mejor se salen, pero yo creo que al final alguien se va a tener que sentar. O sea, Ceferín
para empezar,
por el mango.
Ciro, una Superliga de 3. Eso
sí,
para empezar.
No, pero si
son
yo no
3,
digo
¿eh?
Una Superliga... Escúchame, pero digo un poco cuando Cristiano se va del Madrid, que dije, pierde el Madrid, pero pierde Cristiano. Yo creo que aquí, efectivamente, en este tema, pierde el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus, pero también pierde mucho la UEFA.
Claro.
O sea, no es lo mismo vender unos derechos televisivos en
ya
los que
vendidos.
Estén Madrid, Barcelona
ya están
y Juventus...
Vendidos. Ya están vendidos.
Ah,
ya
bueno,
están
bien,
vendidos.
Perfecto, perfecto. Pues que sigan para adelante. Ya, yo creo que el tiempo nos va a quitar o dar razones. Que sigan para adelante. O sea,
se
si
ha convertido...
están vendidos. Me imagino que las televisiones que han pagado esos derechos, si mañana les dicen que Madrid, Barcelona y Juventus no van a estar, a lo mejor no sé si está tan claro ese contrato que puedan tener firmado y lo que hayan pagado.
Hombre,
por eso.
Hombre,
no creo que sea lo mismo.
Se van a renegociar, estaría bueno.
Pues
claro,
ya está,
claro.
Pues es lo que digo. Pues es lo que digo, que no valdrán lo mismo unos derechos de televisión estando el Madrid, el Barcelona y la Juventus que no estando. Digo, o sea, y aquí, evidentemente, pierde el Madrid porque si llegas a la final, no sé si son 100 millones de euros, todo lo que tú quieras. Pero que también pierde la UEFA y que también van a tener medios Madrid, Barcelona y Juve, no para ganar 100 millones, evidentemente, pero a lo mejor sí para ganar 40 o 50.
Pero si imagináis una Liga de Campeones sin Madrid y Barça. O sea,
es lo que estoy diciendo.
Se ha convertido en una cuestión de orgullo. Ya está claro que la competición no va a salir. La UEFA lo único que quiere Ceferini es que Madrid, Barça y Juve digan que no
lo van a hacer.
Claro, claro.
Es orgullo, simplemente.
No lo van a hacer.
Totalmente.
No lo van a hacer.
No.
No entiendo mucho al Barça en todo esto, de verdad, ¿eh? Porque entiendo el orgullo de Florentino que...
Pues porque los grandes clubes también están en otra.
Te lo explico yo muy fácil. Es que aquí parece que esto lo haya inventado Florentino. Esto lo han inventado 12 clubes. Y ha habido 9 que se han rajado. Bien, pues a mí el Barcelona, ¿no entiendes lo del Barça? Pues hombre, yo creo que el Barça se viste por los pies. Si tú has llegado a un acuerdo con otra gente, no tienes ahora por qué bajarte del barco porque hay amenazas.
La postura del Barça es verdad que es coherente, a diferencia de todos los demás que firmaron, menos del Madrid y la Juve, que firmaron un papel y luego se dieron cuenta de que que la gente, el público inglés no le gusta y tal, como si eso fuera una sorpresa, pero aparte de eso, la explicación más clara, Juanma, a la situación del Barça es que es el más necesitado casi de este grupo.
Sí.
O sea, económicamente... No es algo que Laporta, y te lo dijo a ti en el partidazo, no es algo que Laporta esté muy a favor o que él haya ideado. Es de Bartomeu, pero vamos, se ha subido al tren con las dos manos
cogidas. No es que estuviera, es que estaba en contra, de hecho.
Sí, estaba en contra.
Pero en el partidazo, o sea que coherente precisamente en este caso Laporta no ha sido.
No, coherente desde que se firma el documento del club. Respecto
pero
a ahora.
Están las dos partes en modo negociación y la UEFA tampoco puede vivir de espaldas a los grandes clubes. O sea, al final el que le paga sueldo a Messi es el Barça.
Claro.
El que disfruta de que Messi esté en la Champions es la UEFA, es la primera. O sea, que eso tampoco. Yo creo que están forzando los dos sus posturas para intentar que sentarse a negociar. Por lo menos los grandes clubes, y creo que con cierta razón, si la partida ya la ha ganado la UEFA y ya no se va a celebrar la Superliga, pues ya es hora también de que, oye, ellos están exigiendo transparencia también a la UEFA y tampoco parece normal el tono que están utilizando y casi yo a eso sí que me parece bastante dictatorial en todo como lo está
mafioso casi.
Gracias Bonrichetti, un abrazo
a todos, chao.
Oye Alcalá, quédate porque antes de que se vayan a lo mejor podemos ganar unos euros con la última idea de la...
Estaría muy bien.
Sí
estaría
muy bien.
¿Tienes
criptomonedas, Ciro?
Yo tengo bitcoins.
Estoy en ello. Están un poco caras ahora.
¿Cuántos tienes, Alcalá?
Me lo aconsejó la banca con la que yo trabajo y metimos ahí
la banca
una cantidad.
Con la que trabajo. ¿Cómo que tienes? ¿Cuánto vale un bitcoin ahora mismo?
50, yo compré 000. Por valor de 10.000 euros.
Joder,
y ahora
pues,
está en 40.000.
Ahora está en 40, sí.
No. Hay un jugador de baloncesto, Alex Tayus, el jugador del Madrid, que es multimillonario.
sea, pero conozco gente que efectivamente...
Por amor al arte.
Conozco gente que fue más atrevida y que se metió... Pero se metió de verdad. Yo, la verdad es que, si me dice la verdad, no sé muy bien ni lo que es un Bitcoin. Pero hubo gente que, bueno, que es más arriesgada y que tiene un perfil de inversión más arriesgado y están ganando fortunas, ¿eh?
Oye, ¿y esto tiene el riesgo de bajar tan rápido como ha subido o no?
Sí, claro.
Lleva tiempo arriba. Y no vas a vender Alca, que estamos preocupados.
Lo que pasa es que lleva mucho tiempo arriba.
Oye, pues la selección española ha entrado en el mundo de las criptomonedas, va a tener su propia...
Efectivamente, este es el enganche y esta es la noticia. La selección española se ha conocido hoy que va a lanzar su propia criptomoneda, no será el Bitcoin, le pondrán un nombre, pero bueno, entra en el mundo de las monedas digitales y, bueno, al margen de que pueda ser una opción de inversión y de recuperar un dinero y conseguir una ganancia, podría ser un buen nombre. Hay una empresa turca que se encarga de hacer esto y de hacer estudios de mercado, y le salió en el estudio de mercado que hay tres selecciones que serían interesantísimas para lanzar una moneda o una criptomoneda. Eran Brasil, Francia y España. Lo van a hacer próximamente con Brasil, lo van a hacer próximamente con Francia y ya lo han hecho con España, que en las próximas semanas lanzará su propia criptomoneda. ¿De qué le vale a un aficionado, Juanma, comprar criptomonedas de la selección española? Bueno, va a haber una serie de ventajas, va a haber una serie de promociones, van a entrar en sorteos, va a haber promoción de sorteos, por ejemplo, para ver a la selección española en Sevilla, en el torneo de este próximo verano.
Que se dejen de promociones y sorteos. Si la gente lo que quiere es meter pasta y tener más pasta después.
Bueno, pero eso también. Es que tú a lo mejor, yo qué sé, tú te compras 100 criptomonedas de la selección española. Sí. Y a lo mejor pagando una... entras en el sorteo para un viaje a ver a la selección española en Sevilla. O pagando dos criptomonedas, te encuentras en un encuentro virtual con Luis Enrique y con Sergio Ramos. ¿Virtual o no virtual? Virtual, digo, por el tema del COVID, pero está pensando también en encuentros personales de aficionados con jugadores de la selección española. Camisetas, partidos, entrenamientos y, por supuesto, la segunda parte, una inversión. Tú metes una pasta y, oye, a lo mejor la selección española gana el torneo y eso es donde tienes 1.000 euros, apareces con 2.000.
Rubén Rivera es el director de marketing de la Federación Española de Fútbol. Hola, Rubén.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. ¿Cómo estáis?
Buenas noches, muy bien. ¿Ya tiene nombre la criptomoneda? Es que a mí se me ha venido a la cabeza Rubicoin. Está bien, ¿no?
No, bueno.
Luis Penique.
No hay un nombre concreto como tal. Lo llamamos, en este sector, se llaman fan tokens. El token es la traducción por moneda. Y es el fan token de la selección española. Sí que tendrá un dibujo gráfico, que es como una moneda, pero con el escudo de la selección, con nuestra estrella de campeones del mundo, que la veréis próximamente, pero no tiene un nombre como tal.
El escudo de, o sea, ¿y por qué no hemos puesto la cara de Ramos o de Casillas? Algo así, como las monedas de toda la vida, ¿no?
Bueno, se trata de una representación gráfica que sea lo más llamativa y lo más ilustrativa de lo que supone la selección española para todos los aficionados del mundo, ¿no? Y eso, pues la verdad es que se resume muy fácil cuando uno ve nuestro escudo. Yo que he tenido la oportunidad de verla ya, la verdad es que es muy bonita, muy llamativa y os va a gustar, la verdad.
¿En cuánto van a salir?
Es que cada fan token, dependiendo de, como bien explicado Juan Antonio Alcala, dependiendo de las ventajas que tú puedas obtener, cada fan token tendrá una valoración mayor o menor.
Yo que no quiero entrar en sorteos de camisetas, ni ir con Luis Enrique a un encuentro personal, ni nada de esto, o sea, yo que simplemente quiero invertir, o sea, yo quiero el Bitcoin de la selección española, ¿eso cuánto va a costar?
A ver, es que es un tema complejo, lo voy a explicar muy rápido y muy fácil. Hay dos tipos de tokens. Los que tú los compras y los tienes que usar para conseguir una ventaja y desaparecen, ¿vale? Pagas, por ejemplo, 1 euro o 2 euros por participar en un sorteo por el que vas a conseguir una camiseta firmada de los jugadores. Y hay otros tokens que se llaman no fungibles, que no desaparecen, los que podéis buscar por ahí NFTs. Esos tokens que no desaparecen, tú los puedes comprar y pueden ver que haya una subasta y el que más puje por ello en X días, pues se lo lleva, y a partir de ahí puede tener un valor. Es como una obra de arte. Imaginaos esto del patrocinador Vichy, que está con nosotros y que es la empresa turca que habéis comentado, es una opción, pero en los próximos días vamos a presentar otro tipo de tokens de la selección, no de la selección, sino ya de la federación, relativos a nuestras competiciones, como la Copa del Rey, o como piezas de museo que tenemos en el Museo de la Real Federación Española de Fútbol, que pueden alcanzar en subasta y, por tanto, comprarse como activos digitales un montón de dinero. Imaginaros que alguien quiere comprar el token de la Copa del Rey que se quedó destrozada porque la atravesó el autobús del Real Madrid cuando Sergio Ramos se le cayó por el autobús, ¿no?
Sí.
Pues ese token se puede sacar a subasta y puede haber gente que invierta en él porque es único. Esta semana Golden State Warriors, el equipo de la NBA, ha lanzado los tokens de todos los anillos de sus jugadores campeones de la NBA. Claro, si ese anillo tú no lo puedes comprar porque lo tiene Stephen Curry, pues puedes comprar el activo digital, el token de ese anillo y pujar por él y pagar un dineral porque a lo mejor dentro de X años todavía tiene más valor y a nivel digital...
¿Cuánto puede costar el token de la Copa Rota? Para hacerme una idea, ¿cuánto puede costar? Ese me gusta.
Pues lo que quiera alguien pujar. Eso lo sabremos en las próximas semanas. Pero en Internet y en este mundo se han pagado auténticas fortunas últimamente por piezas de este tipo, ¿no? Entonces nosotros, con la empresa turca, con Vichy, hemos alcanzado un acuerdo para todo lo relativo a la selección española, que vamos a jugar una Eurocopa y, como bien decía Juan Antonio, pues este grupo de jugadores que participen, si acaban siendo campeones o haciendo un gran papel, todo lo relativo a ellos va a incrementarse de valor, tanto si es una camiseta real como si es una jugada. Sabéis que en la NBA también han trabajado en este concepto en los últimos meses y ellos han lanzado tokens de 3-4 segundos de vídeo de una jugada de pues un sí, step back de Luka sí. Doncic o un triple de no sé quién en el último segundo. Bueno, pues ese tipo de cosas también se pueden convertir en tokens, ¿no? En las representaciones
se me escapa
digitales.
Se me escapa todo.
Sí, la NBA, no, la NBA Top
¿qué,
Shot.
¿Qué es un token?
Pero, pido perdón.
No, pero se lo explica muy bien. Es como
sí,
una,
no, no,
es
no como lo explico perfectamente. Pero pido perdón. Yo el token, voy al cajero del Banco Santander y me sale el token.
Pero yo voy a la bolsa y compro unas acciones, que es una parte de una empresa. ¿Con esto qué compro?
Es como si comprases un cuadro.
Una moneda digital. No,
pero una moneda digital, ¿para qué va?
Pero mi pregunta es.
Pues
es
que para todo lo que está contado Rubén.
A mí me da la sensación de que esto es una especulación pura y dura en base a nada.
Bueno, si hay alguien dispuesto
a
comprarlo.
¿Se puede explicar así o no?
Sí, no, si hay alguien dispuesto a comprarlo. Es como, es que todo es especulación. Es que el oro...
Yo me compro una casa y tengo una casa.
Ya, pero el oro...
Pero yo me compro un token y ¿qué tengo? No tengo nada.
El oro, cuando empezó a comerciarse con el oro, era lo mismo. O sea, no tiene un valor como tal. Ahora lo tiene...
No, pero el oro es un metal precioso. Un lingote de oro es un kilo de oro.
Esto no son bitcoins. Esto no es una moneda, en realidad. Estos son valores intangibles.
Sí. Claro.
O sea, no.
Dejadme que os explique una cosa. Cuando tú le das un valor a algo y demuestras que es único y que no se puede piratear, que no lo puede nadie duplicar, etcétera, etcétera, y eso es lo que hacen estas empresas tecnológicas, todo lo tienen basado en el sistema famoso de blockchain. O sea, tú sabes que si compras esa representación digital de un cuadro del trofeo de la Copa del Rey que se rompió... O de una jugada de 3 segundos de un jugador X, como es único y no lo puede nadie copiar, ni pues tiene un valor, porque ha tenido una tecnología detrás que impide que nadie lo copie. Tú lo puedes almacenar en un archivo, en tu ordenador o en la nube, o donde tú quieras. Y a partir de ahí,
en un pendrive y te gastas y llevas ahí el token.
Y a partir de ahí tú eres el único que lo tienes. Puedes comerciar con él o lo puedes guardar. Como alguien que hereda un cuadro de Goya de hace 200 años y dentro de X tiempo lo vende...
Sí, pero el cuadro de Goya lo tienes colgado en la pared de tu casa y lo miras y disfrutas de él, pero del token como coño no se disfruta.
Yo prefiero un token, pero cada uno tiene que elegir en su vida lo que prefiere.
Según qué token, a lo mejor vas a tener muchos centollos.
Sin duda, pero es que soy un auténtico analfabeto.
A mí me parece que eso es especulación.
A ver, Elías, ¿qué?
No, quiero preguntar. ¿Estoy entendiendo que va a haber jugadas de la selección como tokens?
No, en este caso no, porque eso tiene... Ah. En este caso no, pero podría haberlas.
Hechos, ¿no?
No de la selección, podría haberlas de una competición. Podríamos decir, oye, una camiseta histórica de Ricardo Zamora que tenemos en el Museo de la Selección.
Sí, sí, claro, eso sí.
Se podría,
si voy a ir mañana a casa de Villa, le voy a coger camisetas de la Selección Española y voy a poner
token. Pero no te llevas la camiseta, te llevas el token.
No, pero yo tengo la...
¿Pero qué, y eso qué es?
Un papel. Un activo digital.
Claro.
Exacto. Es un activo que tiene un valor en el mercado y que hay gente dispuesta a pagar mucho dinero por
él. O sea, es especulación.
Claro, en la NBA Joseba, pagan
eso
millones
tiene valor.
De dólares.
Por si dices eso, que no tiene valor, hay gente que tiene...
No, yo no he dicho que no tenga valor. Si yo he dicho que no entiendo lo que...
No lo entiendes, pero hay gente que en lugar de tener su dinero en una cuenta corriente o en acciones del Santander, lo tiene en bitcoins. Y
que
eso
no son
tiene
bitcoins,
valor.
Alcalá, que no son bitcoins, no mezcles. No es bitcoin. Son
no,
tokens.
Es la misma tecnología la que hay detrás, que es el blockchain.
Sí, pero la tecnología, el blockchain,
pero
que es lo que hay detrás.
El NFT, el token del que hablaba, que de jugadas de la NBA y tal, hay uno que es el primer tweet de la historia, el primer tweet de Twitter, por ejemplo, que se vendió hace unos meses por 2,9 millones de dólares. O sea,
fíjate, ¿qué ponía el tweet? Sería un insulto, ¿no?
No, el primer tweet era el de Jack Dorsey, el fundador, que decía... setting up my Twitter, configurando mi Twitter, y eso se ha vendido por 3 millones de dólares.
Estamos locos.
Joder, lo estamos.
No, pues hay gente que dice que es el futuro, ¿eh?
Sí, tantas cosas se dicen de que es el
blockchain,
futuro. Todo
no,
es el
blockchain
futuro.
Es el futuro. Ahora
ya veremos dentro de 10 años si es el futuro o no es el futuro.
Yo
compraría, ¿eh?
Yo es que como no subí.
Pues compra el Galá. ¿Yo qué quieres que te diga?
Yo
si
compraría.
Quieres vender la casa,
sí,
compra tokens,
¿no? un dinero que a lo mejor no necesites, como en todas las inversiones.
Yo
una parte
que
tú a lo mejor
no
necesites. Sí. Ah, bueno, pues entonces no compres.
No, tokens no. Es que ahora necesito mudar una casa. Imagínate, prefiero eso que los tokens.
Ya, es que yo no sé cómo se disfruta un token. Es que ese es el problema que tengo.
Bueno, pues sí te digo yo cómo se disfruta.
Rubén, te agradezco que hayas estado
yo
con nosotros.
Yo miro un token y digo... Oh,
disculpa,
bonito,
disculpa, joder, pero si te digo, de verdad que te has explicado perfectamente. ¿Eh? No, te lo digo de verdad.
No, a ver, yo... Dejadme una cosa. Sí. A mí lo que a la federación y a mí en particular me parece que los tokens sí le da una gran oportunidad, es que llegas a aficionados de todo el mundo. Hay millones de inversores en China, en Turquía, en la India, en Japón, en todo, en Estados Unidos, por supuesto, en muchos sitios, que cuando está la selección disputando un gran torneo van a poder estar interesados en algunas de las cosas de nuestra selección que de otra manera les sería más difícil optar. Porque cuando tú vas a un hotel y juegas en no sé dónde, y los jugadores pueden bajar a firmar unos autógrafos, como de hecho hacen muy muy cariñosamente con aficionados, pues pueden llegar a 20, 30, 40 aficionados. Pero de esta manera tienes opciones de llegar a muchos sitios, y cuando Vichy nos contactó, nos dijo, oye, en todos nuestros estudios la selección española sale como una de las tres que a nivel mundial más impacto genera, que más búsquedas genera en Internet, y nos interesa que el primer token de una selección en el mundo sea el de la selección española.
Pues,
y es así, o sea, claro que hay una demanda de este tipo de cosas, y nosotros estábamos en la obligación de continuar
pues,
siendo
supuesto,
innovadores y buscando la capacidad de conectar con más número de aficionados
que sí.
Por todo el mundo, ¿no?
Y si quieren paraguas, hacemos paraguas,
parte
si no,
España,
que sí, estoy totalmente de acuerdo.
Sí, pero el paraguas te tapa de la lluvia.
Bueno, hombre, y el token te lo puedes vender por mucho dinero. Rubén, un abrazo, gracias.
Gracias a todos, un abrazo.
Adiós, el director de marketing de la Federación Española. Oye, compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado hasta tan tarde. Se nos ha hecho tardísimo, ¿no? Para el kilómetro 42, de verdad.
¿Hay kilómetros?
No, hay 100 metros.
¿Hay
100 metros? Va a ser los 100 metros lisos, más que el kilómetro 42.
Usain Bolt.
Efectivamente.
Chemita Bolt.
Gracias, compañeros. Quédate, Joseba.
Vale.
Adiós. Chemita Martínez, perdóname, pero estábamos hablando de tokens y claro, es que...
Me ha pasado como a ti, Juanma, que tampoco me ha quedado muy claro. Yo debo ser de la antigua escuela y tanto token, de verdad que las nuevas tecnologías de Bitcoin sí que he controlado un poquito, pero lo del token me ha dejado impresionado.
Es una locura.
Cuando vayas a casa de Villa me avisas, le quitamos un par de camisetas y hacemos unos kilómetros que está muy en forma.
Unos
y el tío
tokens,
el otro día
claro.
Me ha dejado colgado para entrenar, que lo sepas.
Efectivamente. Joseba, tenemos que hacer versión express, así que diriges tú el kilómetro 42.
Venga, Chema, dale a las novedades. Empieza
bueno, pues ha pasado muchas cosas, ¿eh? Ha pasado muchas cosas. Hoy ya han salido, fíjate, a la venta una carrera que se va a hacer en Valencia de 5 kilómetros y en apenas unas horas se han agotado los 1.000 dorsales que había, una carrera para el 23 de mayo que se va a hacer en Valencia. O sea, la gente está con muchísimas ganas de correr. Hemos tenido meeting en Ibiza, donde hemos visto a Yulimar, que ha hecho en triple salto la mejor marca mundial del año, con 15.34, Pelleteiro saltó 14.31. Hemos visto a Carro correr los 3.000 metros lisos, que ha hecho 7.47, o sea, que está en una forma increíble y yo creo que ojito con él de cara a los juegos. Adrián Benaén ha hecho 800 ganando 1.47, Usillos en 200, Águeda Núñez en 1.500 y bueno, qué más cosas. También hemos tenido el que han nombrado a Madrid para sede de la Superliga. Mira, no va a haber Superliga de clubes europeos de fútbol, pero tenemos la Superliga de atletismo que va a ser en el 2023 y se va a hacer en Madrid y vamos a tener...
Me encanta, Chema, de esto, que el salto con Pértiga y la inauguración, la ceremonia inaugural, se hagan en la Plaza de Oriente.
Fíjate que yo creo que una de las asignaturas...
Porque el resto va a ser en Vallehermoso. En este
sí, sí, pero una de las asignaturas pendientes que tenía el atletismo era acercarlo a la gente, ¿no? Yo creo que con este tipo de actos, ¿no? No solo que se haga la inauguración, sino llevar una prueba a la calle, yo creo que está muy bien y es muy...
Además, una de las pruebas más espectaculares, ¿no? Porque ver a toda esta gente saltar 5 o 6 metros con la práctica tiene que ser impresionante.
Joseba, impresiona. O sea, ver hasta dónde se elevan para cómo saltan en Lisona. A mí me parece algo maravilloso. Es una prueba súper difícil, muy técnica... requiere mucha velocidad, agilidad, coordinación, mucho trabajo y bueno, poder verlo in situ me parece una auténtica maravilla, así que
igual a Nico le da tiempo de llegar, ¿eh?
Ojalá. Bueno, yo creo que todavía le queda mucho,
a Nico,
pero
Nico Martínez, quiero decir.
Sí, por el padre, nada de nada. Y no sé si habéis visto también que ha sido una semana curiosa porque hemos tenido a un atleta, Segay, que ha hecho, bueno, ha corrido 10 kilómetros, debutaba en la distancia. Estamos hablando de una mujer que tiene 24 años, que es la actual número uno en 1500, y bueno, es una mujer que ha bajado 2 minutos en el 800 y ha bajado eso. La anécdota es que ha hecho la quinta mejor marca de siempre con 29 minutos 39 segundos, pero lo curioso ha sido que era un atleta de Adidas, tal cual, y se ha puesto a correr con las zapatillas Nike de la competencia. No sé cómo lo verán.
Perdona, ¿la habrán echado entonces?
No lo sé.
Igual tiene que pasar por caja, ¿no?
Pues fíjate, normalmente tenemos en los contratos de cuando una atleta tiene un contrato con una marca, te especifica que no puedes ni ropa de vestir, no puedes llevar...
Solo faltaba.
Sí, pero en este caso, fíjate, o sea, estamos hablando de una atleta que se supone está patrocinada por Adidas y se pone las zapatillas, ni se molesta ni en quitarlas, ni en taparlas, ni nada. Y ha salido con, me parece que era las Dragonfly.
Sí, las Dragonfly, sí eran, sí.
Y ha salido con ellas y directamente. Yo me imagino que alguna multa le caerá, salvo que, bueno, que la hayan o esté pendiente de renovación, aunque ya los contratos van en años naturales, o sea, que tienes hasta el 31 de diciembre, con lo cual mucha sorpresa. O sea, al final no lo acabo de comprender, pero estamos hablando que la quinta mejor marca de siempre, ¿no? En 10.000. Y una mujer como ella que se supone que, bueno, no se supone, no, que es de las mejores y es la líder, 24 añitos y fíjate, o sea, que veremos, que deben estar cabreados los de Adidas, seguro.
Oye, y hay estudios ya que hablan del impacto de las nuevas zapatillas, ¿no? En los tiempos, en los cronos que están registrando.
Pues fíjate que llevamos todos estos, bueno, de un par de años para acá sobre todo, pero sí que en los últimos, yo creo, 8 años, la World Athletics, la antigua IAF, pues al final han hecho un estudio y... durante todos estos 8 años y en más de 200 pruebas y el estudio, pues bueno, se ha visto que los modelos nuevos de zapatillas llevan una tecnología muy avanzada y que esa mejora tan llamativa en las marcas, pues viene sobre todo por esas zapatillas, por la mejora de la tecnología, por las espumas reactivas que incorporan y sobre todo por la implementación de las uh-huh. placas de carbón. ¿Y sabes quién se favorece? Sobre todo estamos hablando de pruebas de 10 kilómetros, media maratón y maratón, donde se ve más evidente en mujeres la mejora. Estamos hablando de un 3,
sí, más que nombres, ¿eh?
Un 3, un 4% de mejora. Pues, bueno, que es una auténtica realidad. En el alto nivel, un 1% supone la diferencia que hay entre ganar o perder, y estamos hablando de un 4, pues imaginaos lo que supone.
A menos peso, más influencia en el tiempo.
Claro, sí. O sea, date cuenta que un 3% contra, bueno, el estamos hablando de en muchos casos, segundos. Si una mejora un segundo, 2 segundos en un 10.000 o por kilómetro, una maratón, es algo tremendo, ¿no? Y es que ha mejorado muchísimo, pues, todas las marcas en estos años. Y lógicamente, todos sospechábamos que, bueno, antes, cuando había muchas mejoras, pues todo el mundo señalaba, pues, aparte del talento, pues, a veces, pues, decía, el doping puede ser uno de los causantes, ¿no? Pero en este caso, el mayor porcentaje de culpabilidad ese, pues esta mejora, como decía, las zapatillas. Y hoy vamos a hacer, ¿qué os parece si enganchamos los Americans? Tenemos una, no sé si Angelito se ha enterado que hay un tipo por ahí en Estados Unidos, un receptor de Seattle Seahawks.
Ah, que ha corrido los 100, sí, es verdad.
Bueno, que llamó mucho la atención porque en una jugada placó a un tipo con Arizona Cardinals.
¿Cuánto hizo?
Bueno, espérate, y entonces el tipo, muy rápido, pues le ofrecieron ir a correr una carrera de 100 metros. Estamos hablando de un tipo de 104 kilogramos, de 23 años, que mide 1,93. Bueno, entonces ha hecho este domingo en los Golden Games de Walnut, en la primera prueba que se hacía en Estados Unidos, salir de libre en el 100, pues ha quedado en decimoquinta posición, que no está nada mal, y ha hecho 10,37, que no es un tiempo nada mal, o sea, que es un tiempo muy bueno, pero lógicamente no ha estado en 10.05, era el tiempo mínimo que tenía que hacer para poder ir a los trials, ¿no? Para intentar ir a los Juegos Olímpicos, y no lo ha podido hacer, pero en cualquier caso, este DK Metcalf, una auténtica máquina, sí. Y ha dicho que el atletismo no es como en el que no se corre igual que en el fútbol americano, que no tiene nada que ver.
Oye, te voy a hacer solo una pregunta de las que nos han enviado y ya la semana que viene te hacemos el resto. ¿Cómo se trata un ojo de gallo? Es que no sé ni lo que es un ojo de gallo.
Es un callo entre los dedos, ¿no?
Eso es. Un ojo de gallo es comúnmente se le conoce como lo que estamos acostumbrados a llamar los callos, ¿no? Y en este en concreto es un callo que sale interdigital, o sea, entre los dedos. Entonces se produce por la fricción que hay entre los huesos. Entonces es una especie, un callo, un circulito. Y se producen por pisar mal, porque no estás bien hidratado, por utilizar un calzado que te oprime mucho, unos calcetines, y al final lo que tienes que ir es ir al podólogo, porque al final te lo tienen que deslaminar como un callo y necesitas que lo haga alguien bien, porque luego no es tan sencillo si tienes algún clavo, alguna verruga, que es diferente al tratamiento que si es este ojo de gallo, que también se le llama ojo de pollo, y un eloma interdigital, o sea que cualquier forma de llamarlo, pero curioso, curioso lo del callo que llamamos todos, que se llama ojo de gallo.
Gracias, Chemita. Un abrazo.
Bueno, buenas noches. Compraremos unos cuantos tokens de estos.
Eso es. Por lo menos un par de ellos.
No sé para qué ver. Sí.
Yo tampoco lo sé. Yo tampoco.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana. Chao, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 12. Pero tiempo de juego durante toda la tarde y toda la noche para contarles el apasionante final de liga que estamos viviendo. Así que, después del Levante-Barça, arrancará el partidazo. Ahora la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.